Las historias de ciencia ficción de calidad siempre han tenido un punto visionario. Muchos de los relatos de grandes del género como Bradbury, Asimov o Lem tenían elementos o subtramas que, en mayor o menor medida, se han hecho realidad con el paso de los años. Vamos a hablar de predecir crímenes a través de la red, que esto les va a sonar precisamente a una película también. De ello vamos a hablar con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nacho.
Porque es verdad, Óscar, que esto ya lo vimos en una película protagonizada por Tom Cruise hace unos cuantos años, esta cuestión de poder predecir los crímenes.
Lo vimos en una película y todavía ahí sigue sonando a ciencia ficción. Es cierto que no hemos llegado a un nivel como en el de la cinta, ¿no? A poder predecir los crímenes de esa magnitud y de esa forma, pero sí que es cierto que ya existen una serie de softwares y programas informáticos de los que ahora hablaremos, Nacho, que ya, bueno, ponen un poquito allá en el terreno para que podamos conseguir eso. La película que me comentabas era Minority Report, imagino los oyentes la han visto, si no, yo animo a todo el mundo a que la vea, porque es una muy buena película basada en un relato de Philip K. Dick. Como has dicho al comienzo, pues los buenos relatos de ciencia ficción tienen un punto visionario, y Philip K. Dick especialmente, al igual que Stanislas Lem y Isaac Asimov y algunos grandes del género, ¿no? Con novelas más complejas quizá que la ciencia ficción más de masas, eran verdaderos visionarios. Philip K. Dick era uno de ellos, y el relato de Minority Report está basado en un relato de en una novela corta del propio K. Dick. Pues precisamente lo que cuenta Philip K. Dick en la película Minority Report viene a ser algo muy parecido a lo que está sucediendo hoy en día a través de las redes sociales, que están recopilando diversa información, y a través de todos esos algoritmos de formas de conducta, de información de las personas y tal, poder prever un poco qué puede suceder, ¿no? Poder predecir incluso delitos e incluso crímenes, ¿no? Todo está todavía en proceso de prueba, pero ya se está haciendo cada vez más palpable, Nacho.
Antes de ir más en profundidad con esto, sí que hablábamos antes de que han sido muchos escritores, muchas películas las que hemos visto en torno a temas que a día de hoy podríamos decir que son realidad. Sin ir más lejos, pues mira, no en demasiados años acabemos siendo hombres biónicos, teniendo en cuenta que bueno, que por ejemplo, pues ya hay muchas personas que tienen miembros u órganos artificiales que podrían ser incluso, pues decir que es una especie de cyborgs, ¿no? O sea, realmente esto que hace unos años nos parecía pues prácticamente impensable, lo cierto es que poco a poco se han ido haciendo realidad, ¿no?
Claro, estamos hablando de que el hecho de que la ciencia ficción se esté haciendo realidad es a nivel sobre todo de avance de la tecnología, ¿no? En otros aspectos que pueden ser más de tipo sobrenatural o extraño, pues no, pero en el campo del avance de la tecnología sí, y uno de ellos es precisamente el de los miembros artificiales, que incluso órganos, que ya se están realizando pruebas y se están realizando diseños de órganos artificiales. Nacho, está avanzando muchísimo este campo. Hay personas que ya tienen, pues eso, un miembro a lo mejor que fue amputado, que ahora ha sido sustituido por un mecanismo artificial, y estamos hablando casi de hombres cibernéticos, ¿no? Esto en el futuro, pues si sigue ampliándose y todo indica que sí, puede que algún día seamos casi Terminators, ¿no? Claro. Parte humana, parte máquina.
Y fíjate que hace muchos años que ya en películas se hacían cosas así, que a lo mejor, pues eso, como decíamos antes, parecían impensables, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos remontamos incluso hasta Star Wars, todos recordamos cuando a Luke Skywalker le cortan la mano, que después le implantan una, ¿verdad? Como si fuera un cyborg, o sea, que ya desde entonces, o Blade Runner, una película que igualmente, ¿no?, que hace ya bastantes años de ella, y sin embargo igualmente, bueno, pues tocaba ciertos temas que hoy en día no nos parecen tan disparatados. Es decir, que no es algo tan reciente tampoco del cine, sino que es que, Óscar, todos estos temas, hay personas que son verdaderos visionarios porque hace muchos años que escribieron o que hicieron películas sobre ello, ¿no?
Bueno, visionarios y remontando acercándonos muchísimo antes de la magnífica Star Wars, ¿no? Por ejemplo, esa mano biónica, esa mano artificial, que es algo que se está, no con esa, evidentemente, ese avance tecnológico, pero sí que se está haciendo realidad. Pero nos podemos remontar a la ciencia ficción del siglo XIX incluso, ¿no? Julio Verne ya escribió De la Tierra a la Luna y el hombre consiguió llegar a la Luna, ¿no? Hay toda una serie de supuestos vaticinios y premoniciones de Julio Verne que podemos dejar, si quieres, para otra ocasión, que son increíbles. También otros autores como Wells, ¿no? El de La Guerra de los Mundos, un montón de autores que escribieron una ciencia ficción pionera que todavía no estaba definida exactamente, pero que se convirtieron en auténticos visionarios. Después, como te he comentado, autores como Stanislav Lem, Isaac Asimov, Philip K. Dick, que han puesto sobre el papel cosas que al final se han ido cumpliendo, ¿no? Arthur C. Clarke en 2001. Estamos hablando de auténticos visionarios que al final vaticinaron y avanzaron en muchas cosas que han sucedido, sobre todo, como te digo, Nacho, a nivel tecnológico.
Fíjate que hablabas antes de Philip K. Dick, que bueno, pues seguramente mucha gente, si hablamos de Blade Runner, está basada, ¿no? Seguro que la gente, pues es una de las grandes películas que la gente recuerda, está basada en una obra suya, pero precisamente también juega con algo que hoy en día incluso se habla mucho de ello, que es el tema de la obsolescencia programada, ¿no? De los aparatos que utilizamos, y ya entonces en esa película igualmente se hablaba de este tema, así que es muy curioso, ¿no?
Sí, en este caso no se hablaba de aparatos, sino de máquinas.
Claro, de replicantes.
Con forma de replicantes que no querían, pero que también tenían esa obsolescencia programada, ¿no? Tenían un cierto tiempo de vida y lo que pasa que habían alcanzado ya prácticamente podríamos hablar no solo de conciencia de sí mismos, sino incluso ya en términos algo más metafísicos de alma, ¿no? O de lo que pudiera ser el alma. Eso es lo que cuenta Blade Runner, esa profunda paradoja entre la máquina, el ser humano, las máquinas que se acaban convirtiendo prácticamente en seres humanos y por lo tanto adquieren plena conciencia de sí mismos, ¿no? En este caso, bueno, podemos escapar de la controversia sobre si Deckard, el personaje de Harrison Ford con cara de pocos amigos, era un replicante o no, que hay teorías para todos los gustos, pero lo cierto es que ese final apoteósico en la azotea donde el antagonista de Deckard habla de esa famosa frase de he visto naves ardiendo más allá de Orión, ¿no? Que imagino que recordarán todos los oyentes, pues lo que venía a decir es que era un ser humano, que él se sentía como un ser humano, aunque su sangre fuera artificial y estuviera compuesto de nanoelementos y de cables.
Uh-huh. Fíjate que más allá de todas estas películas que estamos hablando, a finales del mes de abril se habló del Big Data. Yo creo que me hables un poco de esto.
Bueno, lo del Big Data fue una... Bueno, lleva tiempo realizándose este proyecto, lo que pasa que a finales del mes de abril tuvo lugar precisamente en España el Mundo Hacker Day 2015 y un investigador, un informático, Rubén Martínez, experto en seguridad informática y lenguajes de programación, impartió una conferencia que tuvo mucha expectación en la que se centraba en esto, en el Big Data, ¿no? Que no dejaba de ser una herramienta de marketing a partir de la cual, Nacho, empresas y emprendedores podían acceder a la información precisa sobre sus clientes adaptando sus productos y servicios a las mismas, ¿no? Lo que generaba una atención personalizada según recogía el diario Cinco Días. Lo que pasa que todo esto, según Rubén Martínez, podía extrapolarse al tema de con toda esa información basada en patrones de conducta, en información de las personas, que al final somos muy predecibles, ¿no? Porque tendemos siempre a realizar las mismas acciones, las mismas horas, las mismas formas de vida entre unos y otros, pues utilizando todos esos algoritmos poder predecir algún día delitos, ¿no? Él en este caso para dar su conferencia lo que hizo fue utilizar como ejemplo el escenario de la problemática, Nacho, del narcotráfico en Chicago, utilizando los datos que publica dicha ciudad estadounidense en torno a estadísticas de crímenes que allí tienen lugar, ¿no? Y cómo entrenar a partir de ese momento a distintos tipos de logaritmos para que aprendan cuándo y en qué condiciones se puede hacer que se produzca un determinado delito, ¿no? No estamos hablando de predecir delitos en sí, pero nos acercamos mucho a ello, ¿no? Y esto es básicamente lo que puede aportarnos el Big Data, que es una herramienta de marketing dentro de la informática y dentro de las telecomunicaciones, pero que podría también aplicarse al mundo de, pues eso, de la policía y del crimen, ¿no? De predecir delitos.
Algo que, o no sé si parecido o en qué forma se parece, llevan usando desde hace tiempo, por ejemplo, en Nueva York, desde los años 90, es el sistema Compstat, o también en Alemania, ¿no? Desde hace muchos años se está utilizando otro sistema, software parecido, que pueden, de alguna forma, predecir esos delitos de los que hablamos, ¿no?
No es exactamente predecir delitos, pero sí es coger una serie de patrones comunes de algoritmos, unirlos. Es curioso porque Rubén apuntaba en su conferencia, muy interesante, que además las máquinas no solo interpretan esos algoritmos, sino que van aprendiendo como si fueran un investigador, un detective, y una vez que van aprendiendo, conforme van absorbiendo datos, pues claro, pueden ser más certeros a la hora de determinar qué puede suceder, ¿no? Pero lo cierto es que en los años 90, desde los 90 ya la policía de Nueva York, claro, estamos hablando de las policías más modernas del mundo, con mayores medios y con más dinero también para llevar a cabo todo este tipo de acciones, pues utiliza el llamado sistema Compstat, como has comentado, Nacho, para cartografiar los crímenes de la ciudad de los rascacielos y así facilitar la localización de los llamados focos calientes. Esto es, claro, más precario de todo lo que estamos viendo ahora. Esto, de hecho, es anterior a la película Minority Report, aunque no hay que olvidar que está basada en una obra de Philip K. Dick, que es anterior también. Pero lo cierto es que mucho más recientemente en Alemania se está probando un software, Nacho, como al que has hecho alusión, que se llama PreCops, precisamente en alusión a estos PreCops que aparecen en la película Minority Report, aquellos individuos que poseían la facultad, Nacho, de experimentar precogniciones sumergidos en una suerte de líquido lechoso con numerosos cables conectados a su cerebro. Ya no diré más por si alguien no ha visto la película, pero PreCops ha sido diseñado por el Instituto para las Técnicas de Predicción de Oberhausen y, según recogía el diario Der Spiegel alemán, la policía del país ha comenzado a probar dicho software en la región de Baviera, y su funcionamiento consiste en recopilar y analizar los datos de todos los crímenes que tienen lugar, algo parecido a lo de Nueva York, como te digo, Nacho, para después buscar un patrón entre ellos que sirva para predecir dónde y cuándo va a tener lugar algún tipo de delito. Esto ya se está probando in situ, ya se está utilizando por algunas policías, ¿no? En este caso en Alemania. O sea que bueno, estamos a las puertas de la predicción de los crímenes a través de la red, a través de los sistemas de telecomunicaciones y de la informática. Pues ya estamos ante él, ¿no? Lo que nos depare después, pues bueno, habrá que esperar.
Es que no hace falta pensar mucho ni buscar muchas cosas para darnos cuenta de que aquello que hace unos años nos parecería una locura, hoy en día es tan cotidiano que prácticamente, como digo, ni lo pensamos. Pero es decir, por ejemplo, a ver quién iba a pensar en las tablets que hoy usamos, en los libros electrónicos, en los coches autopropulsados, en los teléfonos móviles simplemente que tenemos en la mano hoy en día y que lo utilizamos con toda normalidad. Pero quién se lo iba a decir hace no tantos años a personas que estaban en este mundo. ¿Quién les iba a decir? Pues fíjate, dentro de 20 años, por ejemplo, todo el mundo va a tener un teléfono en su mano y va a poder hacer esto y lo otro. Yo me imagino que, por ejemplo, hablarlo a nuestros abuelos, bisabuelos, que, hombre, que relativamente no hace tantos años, ¿no?, que estaban en este mundo, que les hubieran hablado de estas cosas, les hubieran parecido una locura.
Hombre, si yo creo que ya la propia televisión en cada casa les parecería a nuestros bisabuelos y abuelos algo ya y extraño, imagínate la cobertura que tenemos hoy en día, ¿no?, de telefonía móvil, de internet, de dispositivos electrónicos. Yo creo que es algo ya que escapa al entendimiento de algunas personas mayores, y es lógico, ¿no? ¿Qué te voy a decir dentro de unas décadas, ¿no? Lo que podemos estar, ¿no? Lo cierto es que todos los dispositivos de los que has hablado, ¿no?, que has comentado, tablets, e-books, libros, o sea, ordenadores personales, móviles, incluso el GPS, todo ello está prácticamente adelantado o vaticinado en novelas y series y películas de ciencia ficción, Nacho. Por ejemplo, en 2001, Una odisea del espacio, Arthur C. Clarke ya incluye un artilugio de nombre NewsPad, que no deja de ser el iPad de hoy, ¿no? Muy parecido, ¿no? Él y Leo escribió: cuando se cansaban de los informes oficiales, los memorándums y las minutas, conectabas un NewsPad al circuito de información de la nave y escaneaba las últimas noticias de la Tierra. Uno a uno iba viendo los diarios digitales más importantes del mundo. Podía leer la página principal a la vez que leía los titulares y marcaba los temas que más le interesaban. O sea, estamos hablando de lo que hacemos hoy en día, ¿no? Con los diarios digitales, claro, a través de Internet. Sí. Y todo esto lo contaba Arthur C. Clarke en los años 60. O sea, que la serie Star Trek también, digamos que se lleva la palma en cuanto a vaticinar supuestos inventos que después se implantarían en nuestra sociedad, ¿no? Los propios móviles, el ordenador de a bordo, los ordenadores personales, tablets. De hecho, el creador del teléfono móvil no titubeó a la hora de asegurar que se había inspirado en la propia, en un episodio de la serie, para idear luego lo que sería el teléfono móvil que hoy tenemos todos en nuestras manos.
Bueno, pues sin duda, esa ciencia ficción que se convierte poco a poco en realidad, y más en concreto de lo que hablábamos esta semana, de esa predicción de crímenes, probablemente que sea un futuro más cercano de lo que imaginamos y que ya pudimos ver en esa película Minority Report, de la que hemos estado hablando, entre otras muchas cosas, como siempre, interesantes, con Óscar Herradón, redactor jefe de la revista Enigmas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.